que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Talent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de El Agro en su radio, la radio de agricultura, la radio de todos los chilenos a lo largo de todo el país, también quienes nos escuchan en el extranjero, abriendo mercados para nuestra agricultura, porque la agricultura chilena, somos un poco repetitivos, siempre decimos lo mismo, pero sale a todo el mundo. Y por eso siempre estamos tan contentos de ir hablando de estos temas que tienen que ver también con innovación en nuestra agricultura. ¿Cómo estás, Verónica?
Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, ¿cómo estás, Francisco?
Bien, genial. Oye, y antes de comenzar, saludemos a nuestros auspiciadores, como
por
siempre.
Por cierto.
Podemos saludar a Ribulis, a Quimetal, a FIA, a CALS, a Valent, a Javi Hidráulica, a Copeval, a Sintac y a FMC. Cada día tenemos más amigos, ¿no es cierto?, empresas que están con el programa El Agro, porque justamente nos hemos transformado en una voz de los agricultores.
Nosotros vamos a comenzar ya entonces con nuestro programa acá en los estudios. Vamos a hablar sobre un estudio, Francisco, que realizó la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y que plantea el potencial de la producción de pasas en Chile. ¿Cómo esta se ha transformado en una opción para los productores de uva de mesa, una industria que ha pasado por algunos problemas en el último tiempo? No sé. Todo eso se lo vamos a preguntar a Rocío Castillo, ejecutiva del Programa Innovación Agraria de FIA y coordinadora de proyectos. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Buenos días, Rocío. Felices de tenerte acá en El Agro, en la Radio Agricultura. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo es esta situación de la industria de las pasas en nuestro país? ¿Por qué FIA hizo un estudio relativo a las pasas, que son requete ricas, pero uno no las tiene asociadas como a la producción de uva, al uso de la uva más común en nuestro país?
Sí, lo que pasa es que el FIA tiene un programa de innovación en deshidratados, uh-huh, y uno de los deshidratados más importantes que tenemos en Chile son las pasas y también la ciruela. Uh-huh. Y en las pasas tenemos reuniones con la subcomisión de innovación, y dentro de esta subcomisión empezamos a conversar sobre qué problemas habían en las pasas y identificamos que en Chile no se produce uva para pasas.
Ya.
Y en otros países, nuestros competidores, por así decirlo, los otros países productores de pasas, sí se produce uva para pasas. Sí hay producciones de uva exclusiva para pasas. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos uva para pasas y los demás sí tienen uva para pasas?
Y eso además redunda en que seguramente la calidad de esa pasa no es a lo mejor la mejor para ese fin, porque es una pasa que posiblemente fue, en el fondo es un tipo de uva de una variedad que su mayor rendimiento, su mejor calidad, etcétera, está pensada en una uva de mesa o en una uva vinífera, no para ser usada como pasa, ¿no es cierto?
Exactamente, o sea, en Chile las pasas que nosotros tenemos vienen del descarte de la uva de mesa.
O sea, es lo peor que va quedando.
O sea, es lo que va quedando.
No, es que sea malo, lo que pasa es que el mercado de la uva de mesa, ¿ya?, que se consume en fresco, es súper exigente.
Claro.
Entonces, los estándares de calidad son altísimos.
Especialmente si son de exportación.
Especialmente si son de exportación, tiene que ser una uva maravillosa, perfecta. Entonces, ya, no es que el descarte sea malo, sino que no cumple con los estándares exigentes que tiene la industria de exportación de uva de mesa.
Perfecto.
Entonces, por eso se transforma en descarte.
Ya, Rocío, ¿y cuál fue la respuesta que ustedes encontraron cuando se preguntan en este estudio por qué en Chile no se produce justamente la uva para la pasa? ¿Por qué?
Bueno, el estudio lo que busca responder, aparte de por qué no se produce, es ¿podemos producirla? ¿Seremos competitivos produciendo uva para pasas? Y eso es lo que busca responder el estudio, que finalmente dice que sí podríamos ser competitivos haciéndolo. Y sí sería factible tener una industria de pasas que ya no dependa de la uva de mesa y que de cierta forma se independice y pueda tener su propia materia prima para seguir creciendo. porque actualmente lo he hecho muy bien solamente con el descarte.
Uh-huh. ¿Ya?
O sea, hoy en día no tenemos alguien que se pueda calificar como un agricultor pasero, se podría decir, no sé, que productor de pasas.
Que no es lo mismo que lo pasado.
Claro, sino que más bien son productores de uva de mesa. Sí. Que lo que les sobra o lo que descartan, el descarte, lo procesan, o sea, esperan que se seque, lo procesan y lo transforman en pasas, ¿no es cierto? Eso es básicamente, ¿no?
Actualmente se producen, hay una producción de uva de mesa para pasas, pero es solamente parrones redestinados. O sea, parrones que eran de uva de mesa, ¿ya?, que ahora redestinaron su producción a las pasas. Pero no es que se haya plantado ese
para
huerto
eso.
Para
pensando
pasas.
En eso.
Ok, claro. ¿Y por qué no se había hecho hasta ahora? ¿Y cuál es el potencial que existe?
¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Lo que pasa es que el escenario cambió.
Ya.
En el fondo, antes había una superficie mayor de uva de mesa plantada. Actualmente la superficie de uva de mesa está disminuyendo. Por lo tanto, el descarte está disminuyendo.
Perfecto.
Entonces, el escenario en el que se encuentran actualmente los exportadores de pasas es diferente.
Ya. Entonces, y entonces los exportadores de pasas se dieron cuenta que ese descarte tiene mucho potencial.
Tiene mucho, ¿sí?, potencial, tiene mercado, tiene demanda. Aparte, nosotros tenemos una uva, una pasa que es distinta a la que se ofrece en el mercado mundial. En el mercado mundial la mayoría ofrece una pasa que es pequeña, que se utiliza principalmente en la repostería. Nosotros, como nuestra pasa viene del descarte de la uva de mesa, tenemos una pasa grande, que es la pasa jumbo, y que se consume principalmente como snack.
Claro.
¿Estamos hablando de la negrita o de la otra?
De la rubiecita.
De la rubiecita, ya.
Claro, yo veo que efectivamente hay un cambio también como de tendencia en el consumo, ¿eh? Como que uno lo consumía, así como eso que dices tú que a nivel mundial existe habitualmente, en la repostería, uno dentro del... De un pastel,
de un strudel,
del pan de Pascua, ¿no es cierto? Uh-huh. Habían pasas, de la empanada, para qué decir. Uh-huh. Pero uno no comía pasas. Y hoy en día yo veo, por ejemplo, mis hijos, que son chicos, sí, tienen 10, 12 años, ellos su snack preferido para llevar de colación al colegio son pasas.
¡Uy, qué sano!
Y se la zampan. Y la verdad que son requete ricas. ¿Sí? Yo debiera hacer lo mismo y mandarme, ¿sí?, unas pasas a media mañana en vez de llegar al almuerzo muerto de hambre y después comerme un tremendo animal. Y por lo tanto uno va engordando. Es mucho más sano en realidad lo que están haciendo estas nuevas generaciones que están viniendo con esta cultura.
Sí, esa es otra oportunidad que nosotros vemos, que a nivel mundial y nacional también, la tendencia de alimentación saludable...
Claro. Crece y crece,
y también los snacks, sobre todo saludables, también han ido aumentando en el último tiempo. Uh-huh. Y las pasas son un snack súper sano, son muy nutritivos y además son ricas. Entonces es fácil de incorporar, no sé, por ejemplo, pasas con almendras o pasas, sí, con nueces, son súper, claro, versátiles, no se echan a perder. Entonces ahí hay una oportunidad súper grande.
Claro, ahora eso desde la perspectiva del consumidor, ¿no es cierto? Claro, es fantástico, a nosotros nos encanta. Pero ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del productor? Que el productor al final del día lo que le interesa es versus seguir produciendo mi uva de mesa tradicional y descarte, o bien reconvertirme a producir uva exclusivamente para pasas y destinar toda mi producción a pasas, en mi campo a pasas. ¿Resulta rentable, resulta competitivo respecto a continuar con lo que hacíamos tradicionalmente?
Bueno, esa es una pregunta muy importante. Actualmente no había, o sea, anteriormente no había información que te permitiera profundizar en esa respuesta. Uh-huh. Y lo que entrega el estudio es como la primera parte para poder responder eso. O sea, uh-huh, teóricamente lo que ve el estudio es que sí podemos tener un huerto para pasas, con un sistema de conducción para pasas, con un sistema de secado y de cosecha apto para pasas y con variedades para pasas, y sí es rentable. Pero perfecto, hay que validar esa información.
¿Pensando en una producción interna, en un mercado interno, Rocío, o también exportando?
No, exportando.
Exportando.
O sea, actualmente el 95% de las pasas que producimos se exportan.
¿Y a qué países se exportan?
Bueno, se exportan a Turquía, Alemania, Inglaterra, Venezuela, Sudamérica en general.
Ya. ¿Y hay mucho más potencial como para dedicarse a eso?
Estados Unidos también. Sí, hay potencial, porque como te dije anteriormente, nosotros tenemos una pasa jumbo, que es distinta a lo que ofrecen los otros países.
Ya.
Y esa pasa jumbo que se come como snack, somos los únicos que es apetecido es demandado y aparte somos los principales abastecedores mundiales de ese tipo de pasas. Entonces ahí tenemos una super oportunidad.
O sea, en Europa con los hábitos alimenticios, lo que se está buscando hoy en día en cuanto a comida saludable, eso se debería vender como pan caliente.
Sí, en Europa actualmente, sobre todo en Inglaterra, que hay muchos snacks, hay muchas frutas deshidratadas que se comercializan como snack en cualquier tienda. Entonces las pasas ahí calzan
perfecto. Tienes toda la razón. Yo me imaginé al tiro una góndola en el Tesco ahí en Inglaterra. Y me ha tocado estar ahí y efectivamente esas góndolas son así y privilegian ese tipo de productos y los tienen muy bien presentados y la gente se las lleva día a día. Verónica nos tiene un mensaje muy especial.
Efectivamente, antes de irnos a una pausa, le cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos vamos a separar brevemente y seguimos aquí en El Agro.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.cl. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com. Señor agricultor, si usted es productor de cerezos y desea aumentar su producción y maximizar su rentabilidad, para eso utilice Retain. Retain es un inhibidor de la biosíntesis de etileno, causante de la senescencia floral. Al frenar la producción de etileno, sus flores estarán viables y receptivas por más tiempo. Así, usted estará aumentando las probabilidades de cuaja. Aumente el potencial productivo de su huerto de cerezos con Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience.
Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Digo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, en la radio Agricultura. Y le cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando vida juntos. Increíble eso que siempre nuestros auspiciadores tienen como una trayectoria. FMC, 130 años en el sector agrícola. CALS, 80 años. Radio Agricultura va a cumplir 81 ya. La verdad es que siempre somos bien de tradición.
Somos viejos.
Sí, puro abuelo, ¿eh? Notable. ¿No? Notable. Pero bueno, pero hoy día tenemos una entrevista joven, que no es abuela. Rocío Castillo, ejecutiva del Programa de Innovación Agraria de FIA y coordinadora de proyectos de esta institución, la Fundación para la Innovación Agraria, con quien justamente veníamos hablando de este mercado de las pasas a raíz de un estudio que realizó FIA al respecto al potencial de la producción de las pasas en Chile.
Y que da enormes posibilidades y datos interesantes a los productores que quieran dedicarse más allá de la uva de mesa a las pasas. Entonces, Rocío, ¿esto es una industria que significa ir más allá de una producción primaria?
Exacto. O sea, la industria de los deshidratados es agregar valor a la materia prima nacional. Y ese es uno de los principales desafíos que tiene el sector agroalimentario, agregarle valor a nuestras materias primas. Porque nosotros, sí, somos súper buenos productores de fruta, somos súper buenos exportadores de fruta, y también podemos ser súper buenos procesadores de alimentos.
Yeah.
O sea, tenemos como todo ese soporte de producción y exportación, y además tenemos experiencia también produciendo pasas. Entonces,
claro. Y ahí deshidratas, agregas un valor.
Exacto.
Y luego en el empaque se agrega otro valor también.
Sí.
De tal manera, o en el tipo de snack que se produce con ese con esa pasa, ¿no es cierto? Se puede ir generando mayor elaboración y mayor valor aún.
Exacto. Y aparte, los desafíos del sector agroalimentario, ya uno es aumentar las exportaciones, otro es aumentar la diversificación de las exportaciones, y el último es aumentar la sofisticación de las exportaciones, que es precisamente agregarle valor a nuestras materias primas. Entonces, las pasas calzan perfecto con todos los desafíos que tiene el sector.
Oye, Rocío, y tú hablas de esta pasa jumbo rubia, pero ¿qué pasa con la otra, con la morena? ¿Igual la producimos acá?
Sí, también la producimos. La pasa morena se conoce como la pasa natural también.
¿Ya?
Que no es rubia porque se seca el sol. Y sí, también se exporta, también se vende en el mercado nacional, pero la que se identifica como una mejor oportunidad de negocio,
¿ya?,
es la pasa dorada.
Por ser
jumbo,
diferente, digamos.
Sí, porque tiene características que la hacen más apetecida y cotizada. Entonces, uh-huh, alcanza mejores precios que la demás.
Ah, ya.
A nivel internacional, si tú ves los precios de las pasas en general, está la pasa de Irán, me parece que es la que alcanza los precios más altos, y la pasa jumbo dorada de Chile, en algunos años, ha alcanzado el mismo precio. Entonces,
imagínate.
Ese es el producto que nosotros
estrella claro,
y que,
claro, que hay que sacarle
y que tiene potencial, porque
ya
tiene un mayor valor que las demás.
Okay.
Aparte que todo el mundo está produciendo de la otra pasa, que es la pequeña de repostería. Entonces nosotros también nos diferenciamos del resto de nuestros competidores.
Uh-huh. Y hay un espacio entonces para que agricultores empiecen a dedicar a esto. ¿Quién es hoy en día? ¿Hay algún mapa de en qué zonas del país hay principales actitudes para producir pasa
directamente?
Y además, ¿qué tipo de agricultores son quienes tienen la capacidad de hacerlo? O sea, si en el fondo esto es algo para la gran agricultura, para la pequeña, para la mediana, porque se requiere posiblemente maquinaria, en el fondo, ¿qué envergadura se requiere para poder enfrentar un negocio de este tipo?
Como dije anteriormente, la información hay que validarla, los sistemas de conducción, variedades y todo que plantea el estudio, hay que validarlo, pero en teoría está pensado para tanto como para pequeños, como para medianos, como para grandes productores.
Ya, eso es importante.
La gracia es que la pasa no necesita tanta mano de obra como la uva de mesa,
uh-huh,
porque tiene posibilidades de secarse en la parra,
claro,
y de nuevo de cosecharla
En otro momento,
así como rápidamente,
claro,
porque si no se te va a pasar la fruta.
Y podría eventualmente no cosecharse a mano también, porque no importa tanto si se rompe, porque...
Exacto, podría cosecharse mecánicamente,
claro,
también.
Que el problema, el alto costo de la uva de mesa tiene que ver con eso, con justamente con que se cosecha a mano, y eso le ha hecho perder competitividad. Cuando el costo de mano de obra sube, la uva de mesa...
Se ve complicada
porque le suben los costos competitivos respecto a otros países, por ejemplo,
sí,
el Perú, donde es mucho más bajo el costo de cosechar uva de mesa.
Sí, y en cuanto a zonas, bueno, hay varias regiones que son aptas para la producción de pasas. Está la tercera región, como, uh-huh, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, está la, en la cuarta región.
Unas pasas moscatel son esas.
Qué ricas. Sí, bueno, está bueno, en la cuarta región se destaca Vicuña, Montepatria, Ovalle, y en la quinta región se destaca la comuna de San Sebastián, pero también otras tienen potencial.
¿Qué tiene que hacer un agricultor para meterse lleno en esta industria? Hoy, ahora, ya.
Bueno, lo primero es validemos la información.
Ya.
Tengamos un proyecto piloto que nos permita identificar cuáles variedades sean mejor acá. El estudio propone dos variedades, la Crimson y la Selma Pit, que serían las más aptas para la producción de pasa. Pero hay que ver cómo se da. La Selma Pit no está en Chile, es una variedad que está en California, pero se identifica que sí se podría dar bien acá.
Ya.
Pero obviamente hay que probarla en Chile, en nuestro suelo, con nuestro clima, con todas nuestras condiciones. Y bueno, después de hacer este proyecto piloto, ahí escalar este conocimiento generado en el fondo.
Uh-huh. Oye, FIA tiene un programa justamente de deshidratados que se dedica a la articulación de este sector. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta este programa?
El principal desafío que enfrenta el programa es poder identificar oportunidades para los deshidratados, porque nosotros creemos que en Chile hay un potencial para deshidratar, no solamente frutas, que es lo que es lo más común y lo que todos comemos.
Pasa, ¿para qué otra cosa también?
Hortalizas, verduras, hongos.
Y eso que en el último año en Chile se ha avanzado harto en la deshidratación, porque hay muchos productos que antes ni existían.
Y todo eso se puede transformar en snacks.
Sí.
Sí, todo eso, o sea, se puede transformar en snacks.
Todavía queda mucho más.
Todavía queda mucho. Nosotros creemos que hay un gran potencial en los deshidratados a nivel nacional, sobre todo por la gran oferta de productos y el gran abanico de productos que tenemos. O sea, todo lo que se produce en los hongos que están en el sur, los frutos del bosque que está en el sur, no sé, ya el maqui, por ejemplo, la rosa mosqueta. Hay muchas cosas que se pueden deshidratar.
Y una pregunta, que mucha gente piensa que con el proceso de deshidratación no se pierden las propiedades de las frutas, las verduras.
O sea, a ver, se pierde quizás un porcentaje de vitaminas y esas cosas, pero igual los deshidratados tienen un alto porcentaje de minerales, tienen fibra, tienen macronutrientes, también proteínas, carbohidratos, entonces no se pierden todas las propiedades. Quizás hay otros mecanismos para conservar las frutas o las hortalizas de mejor manera, o sea, que potencian más sus nutrientes, pero los deshidratados siguen siendo una opción súper buena para alimentarse.
Y especialmente cuando entran a competir con los snacks de otro tipo, donde hay colesterol, donde hay grasas saturadas, una serie de cosas que nunca va a tener ese snack.
Exacto. O sea, la gracia del deshidratado es que le da mucha versatilidad a tu producto y que además se puede conservar por mucho tiempo, que es el problema que tienen los productos frescos.
Claro.
Entonces, no sé, si quieres hacer, no sé, un trekking o te vas de viaje y va a estar complicado con tu comida, te llevas tu snack de frutos secos.
Absolutamente, no, sobre pueden... todo ahora que con todo el tema de la alimentación sana, esto es vital, o sea, sí, desde los niños hasta los grandes.
¿Dónde le recomendaría a los agricultores acercarse para aprender, para conocer más sobre cómo meterse en este sector de los deshidratados y específicamente de las pasas? Y junto con aprender, además, presentar sus innovaciones, presentar proyectos, si es que efectivamente logran realizar desarrollo en esta línea.
Bueno, el FIA, bueno, en la página web del FIA pueden encontrar el estudio de las pasas. Próximamente vamos a tener un estudio de deshidratados que está en ejecución, donde hablamos de las hortalizas y de los hongos y de las frutas también.
Ya, qué bueno.
Está todo digitalizado.
Está todo digitalizado y además hay muchos más estudios súper interesantes. Todo descargable en www.fia.cl. Y además la FIA tiene varios instrumentos que pueden ayudar a paliar de cierta forma la incertidumbre que tiene la producción de pasas, porque actualmente no hay, por lo tanto es una innovación. Y la innovación tiene incertidumbre. Bueno, y el FIA tiene herramientas que les permiten a las personas apoyarlos con esa incertidumbre. Entonces, están los proyectos, están las giras, están las consultorías, están los eventos.
Ya, pero Rocío, para terminar, en el fondo tú de aquí recomiendas que sí es una industria que vale la pena investigar porque hay mucho potencial, ¿cierto?
Exacto.
Es el mensaje. Sí. Muchas gracias, Rocío, por habernos acompañado mañana aquí en El Agro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Rocío, ha sido muy interesante. Y les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia, ya lo comentábamos hace un momento. CALS de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con un interesante entrevistado.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Elecciones 2017. Este año, por primera vez, los 8 candidatos de la elección presidencial presentaron sus programas, los que deben contener las principales acciones, iniciativas y proyectos que pretenden desarrollar durante su gestión. Encuéntralos en CERVEL.cl y vota informado el 19 de noviembre. ¿Tienes dudas? Llámanos al 606.166 o encuéntranos en redes sociales. CERVEL, elige el país que quieres.
Porque tus ojos merecen la mejor calidad, solicita en Ópticas Schilling cristales de alto índice. Lentes más delgados, livianos, estéticos y con 100% filtro UV. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Ya viene la plaga.
Oiga, compadre, esa canción es más vieja que el hilo negro.
¿Y qué quiere? Sí, con las plagas que tengo en mi campo, si no canto me pongo a llorar.
Pero póngale Nimex, no solamente le protege frutales y hortalizas de chinche y polillas, sino que cero residuos.
Nimex me dijo, lo pongo al tiro, dígame.
Usted lo sabe, Nimex es la mejor alternativa en el control de insectos en frutales y hortalizas. Un producto orgánico, sin restricciones y muy importante, no es tóxico. Nimex, pídalo a su distribuidor, un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y se acuerdan que la semana pasada les contamos que nuestro director Sebastián Uriarte estaba en Fruit Attraction, la feria hortofrutícola más importante de España. Bueno, esta semana nuevamente estamos con él en un contacto telefónico con nuevos entrevistados. Hola Sebastián.
Muchas gracias Francisco y Verónica. Justamente estamos con José Miguel González Otero, jefe de área de producción de Ecología del Ministerio de Agricultura. Vamos a conversar en el día de hoy sobre la agricultura ecológica, algo que es una tendencia muy importante y que en Europa está con un crecimiento realmente relevante. Para eso vamos a conversar entonces con José Miguel. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
José Miguel, para comenzar, ¿qué es lo que es agricultura ecológica?
Bueno, pues la agricultura ecológica Es una cosa muy curiosa porque si ustedes las definiciones cambian en función de los esquemas de producción, de los distintos esquemas de producción que hay en el mundo. Por lo tanto, yo por lo menos no conozco una definición homogénea mundial de agricultura ecológica. Si nos atenemos al continente europeo, en concreto a la reglamentación de la Unión Europea, pues si va uno a la reglamentación, pues tampoco encuentra una definición satisfactoria, porque hay un artículo que dice definición de agricultura ecológica y dice es la que cumple con este reglamento. Por lo tanto, siempre que nos piden una definición, realmente nos basamos en un considerando de la del reglamento de producción ecológica, que en esa introducción del reglamento pues no da una definición, pero sí una descripción de la producción ecológica como una como un método de producción sostenible que favorece la fertilidad del suelo, que es acorde con una serie de necesidades medioambientales de nuestro tiempo, y tiene una segunda parte de esa descripción que dice que además a su vez satisface una demanda de la sociedad actual. Es decir, esa descripción, que no definición, tiene una doble vertiente. Por una parte, la descripción del método productivo, la parte, digamos, más productivista, pero al mismo tiempo la primera parte es la parte, digamos, más acorde con las demandas medioambientales de la sociedad, y la segunda pues es la que refleja que efectivamente hay un mercado y una demanda para este tipo de producción.
Excelente. En España, ¿cuánto es la cantidad de superficie que hoy día está instalada en términos de producción ecológica, de agricultura ecológica?
Bueno, pues actualmente estamos a punto de publicar las estadísticas del año 2016, porque conforme también a esa reglamentación europea van con un año, cada año se hacen las del año natural anterior, y las previsiones que tenemos es que estén en torno a los 2.019.000 hectáreas.
Una cantidad importante. ¿Y el crecimiento que ha tenido en los últimos años?
Pues el crecimiento ha sido muy importante, es un crecimiento exponencial. Tal vez hay una pequeña bajada en torno al año 2012, que hubo un pequeño estancamiento, pero y al mismo tiempo porque hubo un artificio estadístico por un cambio de criterio en Eurostat, en la agencia europea. Pero este año, por ejemplo, estaría en torno a un 2.5%, pero si tomamos un periodo más grande, en torno a unos 10-12 años, superaría un crecimiento del 112%.
Oh, increíble. ¿Y cuáles son la producción vegetal que más destaca en la producción acá en España?
Bueno, tengo que decirle en primer lugar que aproximadamente la mitad de la superficie serían prados y pastos, y luego del otro 50%, pues aproximadamente una cuarta parte son cultivos permanentes, y la otra cuarta parte serían las tierras arables. Si quieren un mayor detalle, pues podríamos decir que, por ejemplo, los cereales tienen más de 200.000 hectáreas en cereales en cuanto a cultivos a tierras arables, y digamos, la estrella de los cultivos permanentes es el olivar, con más de 100.000 hectáreas.
No solamente se necesitan las hectáreas cultivadas, sino que existen operadores ecológicos en toda la cadena de valor: productores, industriales, importadores, comercializadores. ¿Cuáles son los que han tenido mayor crecimiento?
Bueno, pues el mayor crecimiento hasta ahora es la producción primaria, es los productores en producción primaria. Ese es una característica que estamos tratando de cambiar. Para que se dé una idea, pues aproximadamente se ha hablado, si lo transferimos a valor económico, estaríamos hablando que en cuanto a valor económico, aproximadamente de, no valor económico, de operadores, perdón, de unos 39.000, 40.000 operadores, pues podríamos hablar en torno a unos 7.000 aproximadamente que serían industriales.
En el caso de las explotaciones ganaderas, ¿también entran en este aspecto de la producción ecológica? También había un aumento importante, ¿no?
Sí, hay un aumento importante, pero aún así persiste una asimetría también muy importante. Estaríamos hablando también en torno a unas 7.000 o 8.000 explotaciones, pero para que se dé cuenta, el diferencial de valor económico estaría en torno a un 81-82% las producciones de origen vegetal, y el resto sería las producciones de origen animal. De todas maneras, este año se ha suavizado un poquito ese diferencial. Hasta el año pasado estaríamos hablando aproximadamente de un 85-15 a favor de las producciones vegetales.
Por otro lado, ¿tienen ustedes un porcentaje que de hectáreas o de producción que se hace con producción ecológica versus la producción no ecológica?
Estaría en torno al 8%, supera el 8% de la superficie agraria útil.
Bueno, un número no despreciable, sin duda. Ahora, ¿existe el diferencial de precio real que paga el mercado por una producción ecológica versus una producción no ecológica?
Sí que existe, pero es muy variable. Según los productos, puede oscilar desde en algunos casos en algunos productos puede estar están muy aproximados, y en otros puede haber diferencias en torno al 60%. Es decir, la horquilla es tremenda, pero sí es cierto que ese diferencial existe.
Estamos conversando con José Miguel González Otero, jefe de área de producción de ecología del Ministerio de Agricultura de España. Vamos a ir a una pausa, sin antes unos menciones que nos va a realizar Francisco y Verónica.
Y Sintac es líder en acero en Chile. Llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a los postes de madera. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de regreso con El Agro en Radio Agricultura.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Ustedes pueden encontrar más información en www.fia.cl. Y vamos a seguir ahora, Francisco, escuchando a Sebastián Uriarte, director de nuestro programa, quien se encuentra en Madrid, España, con algunas de las novedades más importantes que encontró en Fruit Attraction, la feria hortofrutícola más importante de ese país, España. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias, Francisco, Verónica. Estamos con José Miguel González Otero, jefe de producción de Ecología del Ministerio de Agricultura de España. José Miguel, conversamos un poco recién sobre la diferencia, terminamos conversando sobre la diferencia de precios que existe y que actualmente hay algún delta que se paga por los productos ecológicos. Pero respecto a los costos, ¿es más caro producir en producción ecológica o no, y si es que ese margen finalmente vale la pena entre el precio y el costo para decidirse por tomar una producción ecológica?
Pues aquí también las circunstancias cambian según el tipo de producto. Hay productos donde el costo de la conversión no es muy grande y eso se ve en la amplitud de superficie que estos productos tienen. Por ejemplo, el olivar es un sector que es fácil de reconvertir a ecológico y por lo tanto esos costos no son muy importantes, pero sí que hay otros sectores donde sí que es cierto que el costo es importante, por ejemplo en producción animal, porque imagínese que si ya hay problemas de costos elevados en la alimentación animal convencional, pues imagínese en la ganadería ecológica, donde la alimentación tiene que ser también ecológica. Entonces, los costos son muy, muy variables. Y además del subsector, también es importante la ubicación geográfica.
¿Cuánto tiempo puede tomar algún cultivo en reconvertirse? Depende del cultivo, me imagino.
Sí, depende del cultivo, entre 2-3 años.
No un tiempo menor. Ahora, en España especialmente, ¿tienen alguna cifra del gasto per cápita que se utiliza en productos ecológicos?
Sí, estaría en el entorno de los 36 euros por persona y año.
¿Y los productores españoles también realizan exportaciones? ¿Es muy importante o se dedican principalmente al consumo interno?
Pues efectivamente hasta el momento ha sido una producción con un marcado carácter de internacionalización y un porcentaje muy importante de la producción ha ido y sigue yendo a mercados exteriores, pero lo cierto es que ahora mismo se está dando, por una parte, un aumento del consumo interno. Por ejemplo, del 2014 al 2015 estaríamos hablando de un crecimiento del consumo en torno al 24%. Si comparamos con el año anterior, estaríamos hablando en torno a un 18%, y las estimaciones que se están barajando ahora mismo oscilan según dos métodos de cálculo diferentes, pues oscilarían en torno a una repetición en torno al 24%, o con unas o según otras fuentes en torno al 12%, es decir, esa horquilla para el año 2016.
¿Cuáles son las principales dificultades que tiene la producción orgánica y cómo pueden solucionarse?
Pues para mí la principal dificultad que tiene la producción orgánica es que es el grado de exigencia de ese tipo de ese modelo de producción, puesto que tiene que cumplir con todas las obligaciones de la legislación horizontal, no está eximida de ellas como un productor convencional, y además, una vez que ha cumplido con esas obligaciones, tiene que cumplir con las obligaciones específicas de la reglamentación ecológica, que es muy restrictiva, sobre todo a la hora de poder utilizar insumos.
Lo que pasa es que no es menor, y quiero hacer la analogía, quiero que para entender un poco más sobre esta producción orgánica. Yo puedo ser una persona que soy muy sana, que trato de no comer cosas que no tengan, que sea mucho azúcar, o trato de tener una vida bastante, bastante sana. Pero la verdad es que si me enfermo, puedo tomar dos decisiones, tomar un remedio o no, o tomar uno natural o no. Pasa lo mismo acá con la producción ecológica. Los cultivos se enferman. Y una de las cosas que pasa relevante con el tema de la producción ecológica es que no se le pueden utilizar químicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una producción que comienza con algún tipo de enfermedad?
Bueno, la producción ecológica tiene un planteamiento preventivo, por una parte. Es decir, es muy exigente, por ejemplo, con las variedades, que sean variedades fácilmente adaptables a cada territorio y, por lo tanto, más resistentes a las plagas. Y luego, si fracasa esa prevención, pues entonces sí que tiene establecidos unos listados positivos de productos que se pueden utilizar, tremendamente restrictivo, a eso es a lo que me refería en la pregunta anterior, y que además para poder introducir pues una sustancia o un producto nuevo para que el agricultor se pueda ayudar necesita pasar por un proceso muy complejo a través de un grupo consultivo de la Comisión Europea y que da un informe que no es vinculante para la Comisión Europea pero que en la práctica sí que lo es y por lo tanto hace que ese arsenal del que dispone pues es realmente muy pequeño, pero existe.
Para un agricultor chileno que quisiera tomar la decisión de hacer una producción ecológica, ¿qué procesos de certificación deben tener para poder entrar a la Comunidad Europea con sus productos?
Bueno, pues en el caso de Chile estamos en un momento de cambio. Probablemente va a cambiar, probablemente antes de final de año. A día de hoy, el régimen de importaciones tiene dos mecanismos establecidos. Por una parte hay un mecanismo que nosotros conocemos como el 33.2 del reglamento 834/2007, que es que la Comisión Europea, previa solicitud de terceros países y tras el análisis comparativo de su normativa de producción y de control, pues determina que una serie de países se consideran equivalentes, es decir, su método de producción, su método de control es equivalente. Ahí hay 12 países actualmente y no está Chile a día de hoy. Por lo tanto, el camino que queda es el que nosotros conocemos los funcionarios como el del 33.3, que es que también la Comisión Europea hace una evaluación de autoridades y organismos de control que en todo el mundo hacen una certificación con unos estándares que la Comisión Europea ha decidido que son equivalentes al de la Unión Europea. Chile, hasta ahora, los productos de Chile están entrando por este segundo mecanismo, pero en enero de este año pues se ha presentado un proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea, un acuerdo comercial que afecta a los productos ecológicos. Este acuerdo ha sido aprobado por el Parlamento Europeo pues hace escasos días, me parece que ha sido en torno a principios de octubre o finales de septiembre. Se ha llevado ya a CEA el 2 de octubre y probablemente vaya a Consejo de Ministros antes de que finalice este año.
En términos prácticos, para el agricultor chileno, aprobado esto por la Comunidad Europea, ¿qué puede hacer para poder certificar entonces sus productos?
Pues yo me imagino que una vez que esté acordado, probablemente lo que tenga que hacer el gobierno de Chile es determinar qué entidades de control en Chile cumplen con esos parámetros de equivalencia y comunicárselas a la Unión Europea, a la Comisión Europea, y entonces pues eso pasará a un reglamento de ejecución de la Unión Europea donde esos productores chilenos podrán saber qué certificadoras de Chile pueden certificar conforme a ese acuerdo con la Unión Europea y el ámbito que queda cubierto, porque por ejemplo los productos de origen animal no están dentro del acuerdo.
Y por último, para concluir, respecto justamente a la certificación, lo que se certifica es a la empresa productora o se tiene que certificar cada uno de las exportaciones o de los lotes de exportación?
No, cada lote de exportación no, se certifica al operador.
El operador completo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, José Miguel. Estuvimos conversando con José Miguel González Otero, el jefe del área de producción de Ecología del Ministerio de Agricultura. Muchísimas gracias por esta entrevista, José Miguel.
Muchas gracias.
Ok, ahí estaba entonces Sebastián Uriarte, director de nuestro programa. Gracias, Sebastián, por toda esa información. Muy, muy interesante todo lo que nos contaste. Ahora les cuento yo que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Y nos vamos a ir a una pausa. Antes les cuento que Jorge Nostroza nos va a hablar del siguiente dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo han escuchado, ¿cierto? Veamos de qué se trata.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es muy previsor, pero muy previsor y muy recomendable. Si usted tiene tiempo a hacer las cosas hoy día, no las deje para mañana, porque mañana sí que le va a costar. Porque el tiempo lo tiene hoy, la oportunidad la tiene hoy, y eso es ser anticipado al tema. Usted cuando es atinado, le achunta el tiro. Entonces las cosas que las tiene que hacer hoy, no las deja mañana por flojera, porque mañana tampoco tiene ganas de hacerlas. Por eso, qué mejor. No hay manera de decirlo mejor que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Señor agricultor, luego de una temporada húmeda hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con este siguiente bloque del Agro, como siempre en Radio Agricultura, conversando junto a Verónica Díaz. Yo soy Francisco Contardo, como cada semana, y viendo los distintos temas, ya hemos analizado temas bastante interesantes el día de hoy, pero tenemos un tema que tiene que ver con futuro, Verónica. Tiene que ver con justamente lo que se viene hacia adelante, tiene que ver con los líderes del futuro, no solo en nuestro sector agrícola, también para distintos otros sectores, sectores alimentarios, sector salud también, donde está metido de alguna manera la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Para la gente, muchos no lo saben, en alguna época, en los años 90, lo comentamos en algún momento, en algún foro por ahí, en los años 90 era súper cool el tema de la biotecnología, después empezaron todas las teorías conspirativas y la gente empezó a pensar que a través de biotecnología iban a salir seres mutantes, etcétera. Y por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy en día con esta ciencia de la biotecnología? Lo vamos a comentar justamente con Daniela Valenzuela. Ella es coordinadora general de All Biotech, un evento que se realizó hace alrededor de semana y media atrás en Santiago de Chile, y que la gracia es que lo organizaron jóvenes líderes del sector biotecnología de Chile, pensando en jóvenes líderes de toda Latinoamérica. Mira qué sensacional.
Es muy interesante. Con Daniela ya estábamos conversando un poquito antes, y lo más entretenido, junto con saludarte, ¿cómo estás, Daniela?
Muy bien, buenos días.
Es que antes de partir cualquier pregunta, cuéntanos lo de la abreviación, porque efectivamente tú lo pronunciaste regio, es All Biotech, pero tiene también All Biotech, la sigla es en español, ¿no?
Efectivamente, bueno, All Biotech, en realidad la sigla significa América Latina, líderes biotech, y además la idea es que es como un Spanglish, All All Biotech, porque somos todos los de Latinoamérica en la biotecnología. Esa es la idea.
Oye, quedé fascinado con eso, que me hayas dicho que lo pronuncié bien, porque mi inglés siempre ha sido un desastre. Y siempre todos mis amigos, mi familia se ríen de mi pronunciación. Así que me alegraste el día, Verónica.
Bueno, no, es que también puede ser, claro, All Biotech, pero All Biotech, pero también All Biotech, como, sí, como sí, en términos de sigla en español, ¿cierto?
Efectivamente, era, se puede decir de esta forma.
Era para aclarar eso.
Sí.
Oye, Daniela, cuéntanos para empezar un poco que, de qué se trató esta cumbre, esta primera cumbre de 100 jóvenes líderes en biotecnología.
Sí, bueno, en esta cumbre reunimos a 100 jóvenes de varios países, México, Argentina, Perú, todos que están trabajando en biotecnología, y los trajimos acá al Centro de Innovación de la Universidad Católica. La idea era hablar sobre los desafíos que tiene la región en este tema, y la verdad es que son bastantes. Los científicos siempre tenemos como algunos problemas que nos molestan y queríamos ponerlos sobre la mesa, queríamos exponerlos, porque creemos que exponiendo esos problemas podemos llegar a soluciones concretas. En el fondo, esa es la idea. Entonces convocamos a todos los actores, a empresas, a instituciones, y nos pusimos a hablar de estos desafíos. Y creo que la verdad ha sido una discusión muy, muy interesante.
¿Cómo fueron convocando a estos líderes? ¿Cómo se produjo la selección? Desde el inicio, desde que ustedes empezaron a trabajar, ¿cómo se empezó a gestar esta idea?
Claro. Bueno, esto nace un poco inspirado en un evento que se hace a nivel internacional, que también lleva poco tiempo. Uh-huh. Y cuando fueron latinos a este evento, dijeron, llevemos esto a Latinoamérica. Y ahí nace la idea. Entonces teníamos una persona en México, estábamos nosotros en Chile, y dijimos, ya, partamos haciéndolo. Y la verdad, nace un poco a pulso, eso lo mencionamos también durante nuestro evento, muy muy en forma latinoamericana, improvisando un poco quizá. Y bueno,
cuando hablas de nosotros, ¿a quiénes te refieres?
Claro, bueno, nosotros,
que empezó a trabajar en
efectivamente
eso.
Teníamos un equipo grande, yo más o menos estaba a la cabeza, pero teníamos como aproximadamente 12 personas, varios estudiando, otros profesionales jóvenes que nos pusimos a hacer esto.
De sí. Distintas universidades.
De distintas universidades. Bueno, yo un poco con la Católica, pero también de la Universidad Mayor, de la Universidad Andrés Bello.
Entonces, oye, sí. Daniela, y a ver, en el fondo se abordó la simbiosis entre recursos naturales, innovación y pacto social.
Así es.
¿Cuál fue la idea? ¿Debatir, conversar, conocer o buscar resultados?
O sea, la verdad, de todo. El primer paso era generar esta discusión, incentivar... poner esos problemas también que están sobre la mesa, y finalmente el evento concluyó con una biohackathon, y la biohackathon era una instancia para abordar soluciones. Entonces los juntamos en grupo, ellos tomaron algún desafío más específico, varios de ellos eran bastante relacionados con la agricultura, y se pusieron a trabajar y diseñar soluciones, y después las presentaron frente a todo el público.
Oye, lo que acabas de decir es bien importante, varios de ellos relacionados con la agricultura. ¿En la agricultura la biotecnología está siendo o está creciendo?
Es muy relevante, y es muy relevante, y sobre todo para Latinoamérica. Porque, bueno, en este evento que te hacen internacional se enfocaban harto en biomedicina, en esos temas. Pero aquí en Latinoamérica la mayoría de los biotecnólogos trabajan en la agroindustria. Mira. Y tiene mucho sentido porque aquí están los recursos naturales. ¿Cuál es la idea? Que a estos recursos naturales le podamos dar valor. Eso es como el foco, lo más importante.
Uh-huh. Ahí podíamos, a mí me tocó participar dentro de
en un
panel que se llama el futuro del campo.
Así es.
Fue el panel agrícola que tuvo.
Sí, fue el panel agrícola.
Al tema agrícola, y hubo varios expositores ahí.
Sí.
Y yo me recuerdo que surgieron varios temas. Por un lado había todo esto de la potencialidad que tiene la biotecnología, por ejemplo, para generar nuevas variedades vegetales con cualidades nutricionales nuevas, distintas, con mayor cantidad de vitaminas, lo que se está haciendo con el arroz dorado, por ejemplo, con más beta-caroteno, y que por lo tanto impediría la ceguera en países como la India, por ejemplo, donde hay muchos niños que nacen con ceguera, o que crecen con ceguera, cosas por el estilo. ¿Qué destacarías tú entre los principales puntos hacia adelante, lo que se viene en biotecnología en tema alimentario?
Hacia adelante, yo creo que en el fondo lo que falta aquí es un cambio de paradigma. Eso fue lo que más salió, de hecho, en ese panel de discusión, que fue bien interesante porque también fue un poquito polémico. Y eso también era lo que queríamos crear. En el fondo es que no haya ese rechazo al cambio, ese rechazo a quizá buscar siempre esto orgánico. Y la gente realmente no sabe... ¿A qué se refiere con orgánico? Prácticamente hoy en día todos los alimentos que comemos tienen algún origen transgénico. Eso es una realidad. Entonces, la idea es desmitificar todo aquello que se habla, que es tan fácil decir sin saber.
Como esto de enfrentar lo orgánico con lo biotecnológico de manera de repente un poco artificiosa, ¿no es cierto?
Claro, claro, como esa pelea extraña, porque la verdad los que estudiamos conciencia no entendemos también de dónde surgen esos mitos. Claro. Yo no lo entiendo muy bien, pero la idea era tener ahí a todos los actores. Tuvimos, por ejemplo, a Monsanto, y algunos nos criticaron, pero ¿cómo llevan a Monsanto? No, Monsanto tenía que estar. Claro. Porque es un actor dentro de este de todo este ecosistema.
Claro, a la vez estaba FIA, estaba la FAO también, o sea, un izquierdo que estuvo mucho tiempo en la, sí, en la FAO también.
Sí, de la CEPAL teníamos representantes también.
De la CEPAL, la gente de Chile Bio también, sí, estuvo presente. Al final se generó todo un debate súper interesante.
Sí, sí, fue bien interesante. La gente quedó como cuando surgen emociones con estos temas. Y eso también nos gusta lograr.
Y interesante la parte de los estudiantes, porque aquí teníamos, ¿qué porcentaje era gente ya titulada, líderes ya titulados, más o menos? Y gente que ya estaba, y gente que estaba en los últimos años de las carreras.
Claro, la mayoría eran estudiantes, el 40%, podríamos decir.
De últimos años.
Claro, y de últimos años. Ya. Algunos súper jóvenes también.
¿Por qué ponen énfasis en los jóvenes y en jóvenes líderes?
Sí, bueno, los jóvenes porque... y me considero dentro de ellos, tengo 23 años, porque tenemos todas estas ganas de cambiar el mundo. En el fondo creo que nosotros nos creímos el cuento en algún momento de que depende de nosotros cambiar el mundo. Y eso queremos concretizarlo. Por eso los jóvenes somos tan importantes para generar estos cambios.
¿Cómo se lo pueden cambiar a través de la biotecnología?
Bueno, hay muchísimas formas. Hay varios emprendimientos bien concretos en Chile, en Latinoamérica. Y yo pienso que... O sea, podría darte ejemplos de cosas que se están haciendo. A ver, por ejemplo, cosas más sencillas que tienen que ver con innovaciones alimentarias son, por ejemplo, unos chicos llegaron con sus agüitas saborizadas con alimentos funcionales y nos regalaron. Y ellos eran de Costa Rica, por ejemplo. Cosas tan concretas como alimento o cosas más complejas, por ejemplo, un kit de detección de la marea roja, que ahí se ocupa ya un poco más biología sintética.
Wow, qué bueno.
Sí.
Y lo bueno que es eso para la zona sur de nuestro país.
Sí, es muy importante.
¿Y eso se está utilizando ya en Chile?
Está en desarrollo con el emprendimiento que, bueno, era la directora de esto, de Oil Biotech, Emilia Díaz, y ellos lo están haciendo ahora.
Ah, perfecto. ¿Y Emilia dónde trabaja, por ejemplo? Bueno, ella es estudiante también.
Emilia, ella se ha dedicado a emprender. Bueno, ella tuvo esta idea un poco más como desde arriba, yo me encargué más de la logística. Y ella, bueno, ahora está en Corea y está trabajando con su emprendimiento para desarrollarlo a nivel internacional. Entonces, varias de esas cosas se están haciendo. Y dentro de las 100 personas que trajimos, están haciendo muchas cosas.
No sé si a ti te parece lo mismo, Verónica, pero a mí me genera algo especial, distinto, el ver esta nueva generación de profesionales que tienen unas patas increíbles para hacer cosas. Venir, levantar un seminario, traerse 100 líderes de distintos lugares de Latinoamérica a los 23 años, conseguir auspicio, todo lo que cuesta levantar un evento de ese tipo. A veces hay empresas, hay gremios que se demoran años en lograr tener una convocatoria como la que tuvieron ustedes. Así que en ese sentido, felicitarlos a priori, pero la verdad, mostrando muchos líderes. A ver, en ese seminario estabas tú como una de las líderes, pero hay 5 o 6 más que están ahí participando y generando toda esta actividad, y que realmente es muy muy atractivo.
Sí, por supuesto, el equipo organizador fue clave, realmente. Se la jugaron, o sea, desde detalles como bueno, coordinarse con el centro de innovación, comprar todo el merchandise, ir a patronato, todas esas cosas. Y yo creo que la gracia de que seamos jóvenes es que nos atrevemos nomás.
Exactamente, yo creo que se atreven, son súper eficientes, lo hacen hoy día, cosa de ver de repente la producción de eventos, hay cabros jóvenes detrás. Pero además tienen el respaldo ustedes de la Universidad Católica, o sea, yo creo que por ese lado
sí,
también es...
En el fondo las redes de apoyo sirven mucho, pero tenemos que confesar también que no hubo una red de apoyo consistente con nosotros. Fueron distintas redes, obviamente el Centro de Innovación fue clave, pero la verdad partimos así de a poco. Y es verdad que cuando íbamos, por ejemplo, a buscar fondos, no mucha gente nos creía. eso fue una realidad. Y yo tuve, me tocó ir a varias reuniones, sí, nerviosa, contar el proyecto para que nos apoyaran. Y bueno,
pero ya está.
Claro.
Ya,
¿de qué organización son? Exacto. ¿A quiénes representan? Etcétera, de haber sido las preguntas que le llegaban.
Sí, por supuesto. Algunas personas no se quisieron lanzar a la piscina porque era la primera vez que se hacía esto. Entonces dijeron, claro, vamos a esperar a ver cómo sale.
Y ahora fregaron, pues, porque los que fueron pioneros ya están fidelizados.
Y para el próximo año.
Claro, bueno, el próximo año esto se viene en México, va a ser en octubre también, entonces agarró harta fuerza.
Qué bueno, buenísimo.
Pues nosotros ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero antes, como cada semana, siempre tenemos un dicho súper interesante de Jorge Nostroza.
Yes.
El que la hace, la paga. Es un dicho típico de campo que también se ha traspasado a la ciudad. Debiese ser así siempre, ¿no?
Así.
Que el que la hace, la paga.
Yo creo, ¿no?, que.
Hay que responsabilizarse por las embarradas que uno hace, ¿no?
Es verdad.
El que la hace, la paga.
Cuando chico, me acuerdo que jugábamos nosotros a las bolitas, a esa. A Chito Cuarta, claro que sí, pues se jugaba, porque resulta que las calles tenían un poquito de tierra, ¿no es cierto? Tenían entre la vereda y el pavimento un pedacito donde podés jugar a las bolitas. Hoy día prácticamente no se juegan las bolitas. Otro más chute que lo hacían las canicas, ¿eh? Bueno, y de repente usted tenía un acuerdo, entonces si tiraba y hacía una chita, tenía que pagar las bolitas. Y si no las pagaba. Claro que sí, porque ese es el reglamento, es el acuerdo. Por eso, si usted gana y no le cumplen, tiene que pagar doble. Por eso, no se olvide nunca, el que la hace, la paga.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, escribe a consultaschile@fmc.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro conversando con ustedes un tema muy interesante relacionado con la biotecnología, pero antes les cuento que Copeval, líderes en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Estamos conversando, como les decía, con Daniela Valenzuela, coordinadora general de All Biotech aquí en El Agro.
Daniela, ¿Qué rol cumplen los jóvenes en la biotecnología en la región? Porque hoy en día existen diversos avances en materia de biotecnología. A veces las instituciones en nuestro país, sin querer nombrar alguna en especial, pero que realizan biotecnología, especialmente en nuestro sector agrícola, conocemos de repente sus especialistas, pueden llevar 30, 40 años, hasta 50 años realizando las tareas, a veces cuesta jubilarlos incluso. Eso es muy valorable, pero también hay que ir incorporando fuerza nueva, porque uno se imagina que las ideas normalmente van surgiendo de quienes vienen desde abajo, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ves tú eso, la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo, al mundo de la biotecnología en materia agrícola, para qué decir?
Claro, bueno, un poco como desde mi contexto, yo estudio bioprocesos. La universidad tiene un sistema súper rico de innovación y a varios concursos que te van acercando un poco con la industria. Así que por ese lado, mi universidad está súper bien, pero no sé cómo estará en la otra. Yo creo que igual existe una brecha entre cómo conversar con la industria cuando todavía estás en la universidad. Uh-huh. Y ahí hay un montón de iniciativas que se hacen. La idea es que se generaran más. Eso sería un poco el objetivo. Uh-huh. Y los jóvenes, en el fondo, ahora buscamos súper rápido las oportunidades. Yo creo que, y es el mensaje también, yo me he caracterizado también por siempre estar buscando un montón de oportunidades.
¿Y hay?
Hay oportunidades, hay varios concursos para emprender, para innovar, hay fondos. Las buenas ideas actualmente pueden ganar dinero para ser financiadas. Es una realidad. No es difícil ganar hoy en día. Lo difícil quizás es concretar cómo avanzar en el futuro.
Uh-huh. Y más bien planteándolo como innovación, ¿no es cierto? Porque cuando uno habla de ciencia, normalmente piensa en el Fondesit y que cada año son menos los fondos. Y hay toda una discusión hoy en día con cartas al director de los científicos diciendo nos redujeron nuevamente el presupuesto este año, etcétera. Pero si uno piensa en innovación y se tira por esa línea, en el fondo, que tiene que ver más con la ciencia aplicada al trabajo, a lo productivo, existen espacios.
Esos espacios hay que aprovecharlo y están en la universidad, y también creo que somos parte de crearlos. Eso también es interesante. Y yo creo que vale la pena también mencionar que el aporte privado cada vez es más necesario. Dentro de la cumbre se mencionó que el 95% del desarrollo de la ciencia es financiado por el Estado. Uh-huh. Eso no debería ser así. Además que el 0,4% del PIB que se invierte en ciencia
es
en Chile.
Es muy poco. Y igual sigue siendo la mayoría del Estado.
Exactamente.
Entonces el panorama es muy malo.
Yo creo que hay que efectivamente invertir mucho más, y se va a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología que estamos todos esperando. Sí. Ojalá que se venga pronto. Y que la idea sería que se pueda destinar más fondos para esto, porque siempre mirando, y nosotros le quisimos dar esa visión a All Biotech y a nuestra cumbre, siempre mirando en la ciencia aplicada para impactar en la vida de las personas y generar un desarrollo económico y social. Uh-huh. Ese siempre ha sido el foco. Uh-huh. Entonces, en cuanto a eso, no se pueden quedar atrás. Tienen que invertir en esto. Uh-huh. Tienen que hacerlo.
Sí. Oye, Daniela, te queremos felicitar. Daniela Valenzuela, coordinadora general de All Biotech, por haber venido a contarnos lo que fue esta cumbre, este tremendo evento, esta primera cumbre de 100 líderes jóvenes en biotecnología, y por lo que están haciendo, porque a futuro claramente es un campo fascinante, de mucho todavía por invertir. Por desarrollar no solo en nuestro país, sino en la región. Muchas gracias.
Gracias,
Daniela.
Gracias a ustedes por el espacio.
Que estés súper bien, y de esta manera nos estamos despidiendo.
Estamos terminando el programa, se nos pasó súper rápido el programa. Recuerden a todos seguirnos en Facebook, en Twitter, en @elagrochile. Informarse también de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Y échenos de menos, pues nosotros los vamos a echar de menos a todos.
Estamos en pleno fin de semana largo, así que quienes nos hayan escuchado, muchas gracias, y los que no, sigan disfrutando este fin de semana.
Además, ya la radio agricultura se escucha en casi todos lados, así que escúchenos en vacaciones donde estén.
Siempre alguien nos escucha. Muchas gracias, buenos días.
Chau.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario.
Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura. En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Oye, ¡qué bonito tus anteojos de sol!
Sí, mira estos otros. Es que fui a Ópticas Chilling y aproveché la promoción del segundo lente de sol gratis.
¡Buenísimo! Así tienes para diferentes ocasiones o para combinar como quieras.
Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. Promoción hasta el 30 de noviembre pagando el lente de mayor valor y con segundo lente de marcas seleccionadas. Ver condiciones en www.chilling.cl.
Ópticas Chilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
10 de la mañana. 53 minutos.
En Agricultura, noticias a la hora. Una presentación de Si piensas en neumáticos, piensa en Acedán. Agro Connection y su producto Phyton 27, especialista en nutrición, biodefensa y estrés. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura y Rotary Crowd.
Muy buenos días, es hora de noticias en Radio Agricultura. Este 31 de octubre se celebrará un nuevo día de iglesias evangélicas en el Palacio de la Moneda, festividad instaurada en el 2008 por la presidenta Michelle Bachelet, en línea con su intención de avanzar hacia una mayor libertad de culto en nuestro país. Dicho gesto ha sido históricamente valorado por el mundo evangélico y fue motivo de hecho de grandes celebraciones en la sede de gobierno, donde se recibía cerca de 300 invitados para conmemorar la fecha. Sin embargo, este año se realizará una acotada ceremonia en medio de la profunda molestia que generó en el Ejecutivo el recibimiento que tuvo la mandataria en el último Tedeum evangélico, en donde fue criticada duramente por su agenda valórica. De hecho, luego del mal rato que pasó la jefa de Estado en esa ocasión desde la Moneda, se puso en suspenso el encuentro de este martes. De hecho, hasta esta semana aún no había novedades sobre la confirmación de esta ceremonia. Sin embargo, finalmente el acto se va a realizar por el capellán evangélico de la Moneda, Eduardo Cid. El día martes habrá un saludo presidencial en la Moneda a las 10 de la mañana, aseguró a emol.com. Y el exfutbolista Iván Zamorano presentó en mayo de este año una querella por delito de estafa y apropiación indebida en contra de dos empresarios ligados a la ciudad deportiva que fundó el ídolo del balompié nacional. Según informó el diario La Tercera, Zamorano detalla en la denuncia que su hombre de confianza, Miguel Fernández, gerente general de la concesionaria del recinto, y el propietario de la empresa Red Solución, José Miguel Guzmán, se habrían apropiado de 85 millones de pesos que serían destinados a la inversión de la ciudad deportiva.
Todo habría ocurrido después de los problemas económicos que enfrentó el proyecto. En ese momento, la llegada de Fernández y Guzmán tendría como objetivo mejorar las cifras. Sin embargo, una auditoría interna detectó posteriormente movimientos de dinero sin respaldo, además de incumplimientos tributarios, falta de pago a proveedores y otras acciones calificadas como fraude. En Santiago el cielo está cubierto y una temperatura que alcanza los 12 grados. Sigue junto a nosotros a las 11 de la mañana todo el deporte, junto a Deportes en Agricultura. Que tenga un excelente fin de semana.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de, si piensas en neumáticos, piensa en Acedán. Agro Connection y su producto Phyton 27, especialista en nutrición, biodefensa y estrés. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura y Rotary Kraus.
Lo noto decaído, compadre. ¿Anda enfermo?
Ojalá fuera yo. Los huertos se me vienen abajo con las pestes.
Pero póngase al día, pues. Aplique Phyton. No solamente le protege y cura de bacterias y hongos sus frutales y hortalizas. No deja residuos y usted cosecha y exporta tranquilo.
Usted lo sabe. Phyton 27 es la mejor alternativa en el control de bacterias y hongos en frutales y hortalizas. Único de acción sistémica comprobada con mayor disponibilidad de cobre más 2. Y muy importante, libre de contaminantes y sin restricciones. Phyton 27. Pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnect. Cuidamos el medio ambiente.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedán llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedán, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedán.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, beneficios del consumo de pescado para nuestra salud.
El consumo de pescado mantiene la salud del corazón en mejor estado. Todo gracias al omega 3, un ácido graso que genera efectos inflamatorios, disminuyendo el riesgo cardiovascular y la probabilidad de hacer trombosis y cáncer. La revista especializada Archivos y Neurología de Estados Unidos publicó una investigación que plantea que el consumo de pescado, como parte de la dieta, que además incluye legumbres, vegetales, frutas y cereales, evita daños en los pequeños vasos cerebrales. Incluso agregan que quienes consumen pescado con frecuencia suelen ser más lúcidos que aquellas personas que no lo incluyen habitualmente y aumenta la resistencia, por ende, al Alzheimer y reduce el riesgo a desarrollar esta enfermedad. Pescados como el atún, moderadamente, jurel y la sardina son los más ricos en nutrientes, pero el consumo general del pescado implica, además, una mayor ingesta de proteínas y minerales, como el hierro, y tiene una menor cantidad de grasas saturadas que reduce el riesgo de subir de peso. Prefiere este tipo de alimentos para tener una mejor calidad de vida y acompaña su consumo con la práctica física de 3 a 5 veces por semana. Y verás los resultados. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart ya tenemos a la venta la primera guía de gasfitería del mercado. En ella encontrarás todos los productos que necesitas para instalar, renovar y reparar. Además, tienes muchos consejos, datos e información que un especialista de la gasfitería debe conocer. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales y por tan solo $990 te podrás llevar esta útil herramienta que te ayudará a reforzar tus conocimientos. Entra a construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. Construmart, especialista a tu medida.
Atención, afición deportiva de Chile.
Aquí comienza
Deportes en Agricultura desde las canchas.
El programa deportivo más importante de Chile es una presentación de
Antiax Combate la Acidez,
Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires,
Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional,
Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora,
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida,
Plasticentro, plásticos de ingeniería,
Stihl, tecnología alemana más cerca de ti, Cementos Transex, más fuerte, más resistente,
Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
Nueva signature guacamole de McDonald's, placer en crear.
Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Club Hípico, el club donde ganas más.
Yerba mate Amanda, la maduración justa. Casa Royal, expertos en soluciones.
Todo el acontecer deportivo nacional y mundial.
Presencia informativa en los más importantes eventos deportivos.
Contactos nacionales e internacionales.
Y todo lo que a usted le interesa saber del deporte mundial junto a la mejor selección de profesionales.
Milton Millas,
Pedro Carcuro,
Juan Carlos Villalta,
Patricio Yáñez,
Juvenal Olmos,
Sergio Gilbert,
Romay Ugarte,
Miguel Jacob Yure,
Patricio Díaz,
Marcelo Vega,
los relatores Marcelo González, Herman Chanal, Manuel Cristóbal Rojas y Rodrigo Sandoval.
Notas y entrevistas, Romina Martínez,
Andrés Fernández,
Diego Sá,
Javier Muñoz,
Rodrigo López,
Leonardo Fuentes,
Sebastián Farías y Carlos Fontalba.
Locución comercial,
Patricio Millas y Andrés Solar.
Técnicos en Sala Master, Pablo Volvarán, Eduardo Ulloa, Rodrigo Navarro y Felipe Miranda.
Técnicos en exteriores, Carlos Campos, Víctor Hoffens y Germán Muñoz.
Grabación y montaje, Ariel Droguet.
Producción Patricio Millas.
Dirección General
Milton Millas.
Usted escucha Deportes en Agricultura.
92.1 FM Fútbol y Más.
Atención, afición deportiva.
Su equipo de siempre entra en acción.
Tengan ustedes muy buenos días, señoras y señores. Aquí ya están los capos de la 92.1 FM. Somos Deportes en Agricultura, con toda la emoción del fútbol en la undécima fecha del Campeonato Nacional Transición Scotiabank. Desde el Germán Becker, hoy se enfrentan Temuco y Colo-Colo. Saludamos inmediatamente la conducción central y el relato de esta jornada deportiva. ¿Qué tal, Germán Charamba?
Súbeme la radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés Solar?
Súbeme la radio, que está mi canción.
Oyente de la 92.1, aquí estamos para comenzar a vivir la undécima fecha de Transición 2017. Con el espíritu, con la fuerza, con la energía, con la pasión, con el fútbol. Aquí está la 921.